Estamos estudiando. Cuando empezamos a estudiar el libro de Apocalipsis hace algunas semanas atrás, mencionamos que había siete bienaventuranzas dentro del libro de Apocalipsis. Muchos nunca habíamos oído de las bienaventuranzas del libro de Apocalipsis. La mayoría de nosotros conocemos y tenemos porciones favoritos que encontramos en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, donde Cristo empieza con las bienaventuranzas, empezando con el versículo 3 hasta el versículo 11. Estas bienaventuranzas son y empiezan bienaventurados los pobres de espíritu, por ejemplo, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando hablamos de la palabra bienaventurado o bienaventuranzas, la palabra significa contento o gozo, bendecido. Algún autor se refiere a estas bienaventuranzas, son actitudes de gozo. Otros han dicho que estos son actitudes que deberíamos de practicar. Estas actitudes deberíamos de ser. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hoy en día, cuando hablamos de gozo, el gozo para el mundo es algo muy difícil obtener, porque el gozo en la cual ellos o de que ellos hablan es el gozo que tiene que ver con su alrededor. Así que algunas veces nos levantamos gozosos y otras veces no nos levantamos gozosos, dependiendo a nuestras circunstancias. Pero cuando hablamos del gozo del Señor, la palabra dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando recibimos el gozo del Señor, es un gozo que no es el gozo que se hace o se realiza dependiendo nuestro alrededor, sino es un gozo que proviene de lo más profundo de nuestro corazón. Estas bienaventuranzas son bienaventuranzas que no son bienaventuranzas o bendiciones materiales, sino bendiciones en la cual usted y yo podemos ver como promesas del Señor, promesas que se llevarán a cabo al final, en los tiempos finales. Tal vez el libro de Apocalipsis puede ser el libro donde menos usted y yo podemos pensar que haya bienaventuranzas, siendo que el libro de Apocalipsis habla de juicio, profecía. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que este libro profético puede traernos a nosotros gozo? Libro de Apocalipsis, como lo habíamos mencionado anteriormente, revela o nos revela a Cristo y todo lo que es Cristo y las cualidades de Cristo para las iglesias. ¿Quién es Cristo para la iglesia? Nos acuerda que Cristo es el Rey de su trono y Él vendrá a reinar. Cristo revelado en el libro de Apocalipsis. Al saber que Cristo es revelado en el libro de Apocalipsis, eso nos da ánimo, nos da esperanza de que algún día vamos a tener la última victoria en Cristo Jesús. Ahora somos más que vencedores en Cristo Jesús, pero el gozo es de que un día reinaremos con Cristo Jesús. Los mensajes que vamos a ver en esta noche, las bienaventuranzas, pueden llegar a ser bienaventuranzas o promesas de inspiración. Promesas que nos traen gozo, recompensas. Después del sufrimiento, después de la lluvia, hay sol, hay esperanza. Después de la tormenta, hay una promesa de parte de nuestro Señor. Y el libro de Apocalipsis contiene estas siete bienaventuranzas. Antes de empezar, quisiera mencionar que el libro de Apocalipsis, el libro menciona o hace mención del número 7 más de 50 veces a través de todo el libro. Cuando hablamos del número 7 en la Biblia, es asociado con una llenura, es asociado con un cumplimiento. El número 7 se asocia con perfección. También algunos hacen referencia a que el número 7 es el número de Dios. En el libro de Apocalipsis, mucho vemos que tiene que ver con 7. Las 7 iglesias, los 7 espíritus, el hombre, el hijo de hombre, revelado 7 veces. El libro de Apocalipsis contiene muchos números, pero el número 7 contiene algo muy especial. Nos podemos acordar que Dios creó los cielos y la tierra en 7 días, o tomó 7 días, 6 días para hacerlo, y el séptimo lo usó para descansar. Las bienaventuranzas también llegan a ser 7 bienaventuranzas. Ahora, quisiera que volteara conmigo al primero, que se encuentra en el capítulo 1, versículo 3 de Apocalipsis. Juan, al escribir el libro de Apocalipsis, usando el número 7, y a través de todo el libro miramos las bienaventuranzas. Esto nos hace entender que Juan conocía la bienaventuranza. Él estaba allí cuando Cristo proclamó las bienaventuranzas en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5. Y ahora él, a través de la inspiración del Espíritu Santo, conociendo las bienaventuranzas de Mateo 5, viene a reforzar las bienaventuranzas para los creyentes en los últimos días. Y empezamos con el primero en el capítulo 1, versículo 3, donde dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Recuerda que el libro de Apocalipsis fue escrito en el año aproximadamente 96. Y cuando lo leemos hoy, en el año 2011, podemos traer mucha significancia para la iglesia de hoy en día. Recuerdan que en aquel entonces se cree que tal vez Juan, al escribir el libro de Apocalipsis, recuerdan, no había empresas, no había computadoras, no había emails. Se cree que tuvo que escribirlo 7 veces, o tal vez se lo pasaba de iglesia a iglesia. Recuerdan que el libro de Apocalipsis fue escrito a las 7 iglesias de Asia Menor. Así que no tenían el lujo, como hoy en día cada quien tenemos nuestra Biblia, y al reunirse leían cada quien de su propia Biblia. Acuerdan que solamente tenían una sola copia, tal vez dos copias, y alguien tenía que leer. Y por eso dice, bienaventurado el que lee. Ahí está, en un solo sentir, una persona va a leer. Y luego dice, y los que oyen, ya son la iglesia, las palabras de esta profecía. Ahora el mensaje para hoy en día tiene mucha significancia. Porque cuando Apocalipsis fue escrito, nos acordamos que los creyentes estaban siendo severamente probados, especialmente por los romanos. Estaban siendo perseguidos por la causa de la predicación del evangelio. Juan se encuentra encarcelado en la isla de Patmos por causa de la predicación del evangelio. Había una gran persecución. Tal vez al llegar, que el creyente llegase a preguntarse por sí mismo, ¿tendrá valor esto? ¿Tendrá significancia? ¿Hay algo en esto para mí? ¿Qué va a ser el fin? Muchos estaban siendo perseguidos, algunos habían muerto. Y después o durante esta persecución, tal vez el creyente se ha de preguntar, ¿qué ha de ser de mí? Y la palabra los anima al que lee, tanto como los que oyen, al guardar estas escrituras, las cosas que encuentran en las escrituras, al saber que había una promesa, y la promesa era de que el tiempo estaba cerca. El reto era no solamente que los cristianos o los creyentes conociesen la palabra, sino que los guardasen. No solamente de saber y conocer la palabra, pero es importante guardar los mandamientos. Practicar los mandamientos. Practicar todo lo que se encuentra en la palabra del Señor, que se aplica a nuestro diario vivir. No solamente es importante acordarnos de las escrituras o memorizarnos las escrituras, sino también deberíamos de aplicarlos a nuestro diario vivir, sabiendo que en nuestra lucha, sabiendo que en nuestra batalla vamos a tener la victoria en Cristo Jesús. Recuerda que algunos de estos creyentes estaban mirando aún sus familiares siendo sacrificados, torturados hasta la muerte. Cosas horribles que estaban haciendo a estos cristianos, a estos creyentes. Y parecía ser que el reino de la oscuridad estaba tomando control del reino de la luz. Pablo, cuando él escribe a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 6 de Efesios, él llega a animar a estos creyentes que están pasando por esos sufrimientos. Y Pablo le dice, por tanto, en el versículo 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Esto no solamente era una batalla espiritual, sino era una lucha verdadera, una lucha física. Algunos estaban negando su fe por no ser perseguidos, y Pablo llega a animarlos, tomad la armadura de Dios para poder resistir en el día malo, y cuando todo se haya acabado, estar firmes en la palabra del Señor. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4, nos enseña que nuestras armaduras no son armaduras carnales, pero sabe que el enemigo usa todo lo que él necesita usar para pelear y luchar contra nosotros, aunque no, nuestra lucha no es carnalmente o físicamente. Satanás nunca juega correctamente. Y él siempre está buscando cómo perseguirnos, cómo tumbarnos, cómo desanimarnos. Y si cuesta que tenga que hacerlo físicamente, lo va a hacer. El ánimo que encontramos en esta bienaventuranza es de leer, de escuchar y guardar. Vuelvo a repetir, leer, escuchar y guardar las cosas que encontramos en este libro. Y luego termina diciendo, porque el tiempo está cerca. Para nosotros el tiempo está cerca. Podemos decir que está ya por venir, en algunos días. Podemos decir que ya ha llegado el tiempo de VBS, porque ya el tiempo está cerca. En una semana estaremos celebrando VBS. El tiempo está cerca, pero para el escritor el tiempo está cerca. Lo que quiere decir es de que puede suceder en cualquier momento. El tiempo está cerca significa puede suceder en cualquier momento. Recuerda que Dios no puede ser medido por tiempo. Y su tiempo no es nuestro tiempo, porque un día para nosotros es como 1,000 para Dios y 1,000 para nosotros es como un día para nuestro Señor. Así que no puede ser medido por nuestro tiempo, pero al decir que el tiempo está cerca, nos está animando la palabra, es de que el tiempo está cerca. Cuidado, porque puede suceder en cualquier momento. Esto provee una motivación para la obediencia. Es decir, voy a guardar los mandamientos del Señor, porque el Señor puede venir por su iglesia en cualquier momento. Y no sea que al estar desobedeciendo la palabra del Señor, venga Cristo y me quede. Esta es la motivación del creyente de caminar en obediencia, de guardar las cosas que han leído, las cosas que han escuchado, las cosas que han sido revelados, las cosas que han de suceder en el tiempo futuro. Podemos recibir ánimo de esta bienaventuranza, porque algunos a veces queremos tirar la toalla, a veces queremos cuitear, como dicen algunos. Hemos luchado todo lo que podemos, ya no hay fuerza, ya no hay fortaleza para seguir adelante. Pero esta bienaventuranza nos anima a que continuamos guardando las cosas que están en la palabra del Señor. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía, pero no solo eso, bienaventurados los que guardan las cosas que en ellas están escritas. Esa es la primera promesa. Número 2 se encuentra en el capítulo 14, versículo 13. 14, 13. Dice la palabra del Señor, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe. Aquí está, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Si dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Así como encontramos en la primera bienaventuranza, aquí estamos conociendo o tenemos que aplicar lo que estaba sucediendo durante el primer siglo de la iglesia. El capítulo 14 de Apocalipsis abre con una visión. Y esta visión nos llega a animar porque nos lleva al escenario cuando el Cordero de Dios es entregado el triunfo y toda la victoria. Así abre el capítulo 14 de Apocalipsis, cuando nos habla del triunfo, nos habla de la victoria del Cordero de Dios. Al saber de que al final el creyente va a tener la victoria suprema en Cristo Jesús, ya no habrá sufrimiento. Y luego sigue diciéndonos en el capítulo 14 que aún los ángeles adoran con reverencia a Dios. Y luego sigue diciendo y advierte el capítulo 14 qué es lo que va a suceder a aquellos que llegan a adorar la bestia. Era algo, un mensaje del Antiguo Testamento, predicado por Josué, cuando él habló a la congregación, al pueblo de Israel, al decir: escogen hoy a cuál Dios van a servir. Y luego Josué llega a decir: pero yo y mi casa serviremos al Señor. El capítulo 14 de Apocalipsis nos habla de que hay una opción. Tenemos que escoger si adorar a Dios, el Dios verdadero, el Dios de todos los dioses, o adorar a la bestia. Los caminos de Satanás. Los que escogen la justicia de Dios ahora van a obtener la victoria del Cordero. Pero aquellos que escogen adorar a la bestia van a recibir juicio y castigo sobre ellos. Y ese es el cuadro que el capítulo 14 nos da. Pero la palabra nos enseña en el versículo 13 que bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Bienaventurados aquellos que mueren en el Señor. Segunda de Timoteo, antes que Pablo muriese, le deja a Timoteo unas palabras para animarle. Al decir en el capítulo 4 de Segunda de Timoteo: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y luego llega a decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La bienaventuranza que leemos aquí en el capítulo 14 de Apocalipsis nos da consuelo, nos da ánimo, reconociendo que no importa en cualquier época que morimos, si morimos en Cristo, hay esperanza. El Salmo 116, versículo 15 dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Una vez más, es expresada aquí que en toda el Creador, en toda su gloria, el dador de la vida, el dador de todas las bendiciones, tiene algo preparado para aquellos que mueren en Cristo Jesús. La advertencia a la iglesia de hoy es de que si vivimos, vivamos para Cristo. Y si morimos, moramos para Cristo. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que la bienaventuranza es aquellos que mueren en el Señor. Tienen la esperanza en Cristo Jesús. El tercero se encuentra en el capítulo 16 de Apocalipsis, versículo 15. Dice, he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Este versículo se escribe después dentro de una sección donde se están derramando las copas de juicio. La ira de Dios es revelado sobre la tierra. Y estas copas de juicio se refieren a los castigos de Dios para el maligno y aquellos que no escogieron seguir a Dios. Y a través de estos, de este libro de Apocalipsis, Dios revela el juicio que va a caer sobre aquellos que no escogieron servir a Dios, los enemigos de Dios. En los capítulos 8 al 11, nos habla de las trompetas que irán a sonarse. Y ahora encontramos las copas de la ira de Dios. Y al seguir o después de que el séptimo copa es dado o es derramado sobre la tierra, en medio de estos juicios, la voz viene a través de una advertencia que el Señor vendrá como un ladrón. En medio del castigo, la esperanza es de que en medio de los tiempos de juicio, que Dios está juzgando a aquellos que rechazaron al Mesías. Y luego vendrá nuestro Señor Jesucristo como ladrón en la noche. Santiago capítulo 1 versículo 27 habla de aquellos que han buscado la religión. Y al terminar el versículo dice, después de mencionar la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La verdad es de que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Y bienaventurado el que se guarda sin mancharse del mundo, el que busca no mancharse con el pecado. Mancharse con el pecado de este mundo. En Apocalipsis capítulo 3, versículos 4 al 6, la advertencia a la iglesia de Sardis es que, pero tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aún Pablo escribió a la iglesia de Efesios en el capítulo 5, versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hay que guardar nuestras vestiduras limpias delante del Señor. No mancharnos con el pecado de este mundo. Entonces, será una deshonra caminar con vestiduras sucias. Es casi como caminar desnudo en su vergüenza. Cada día y cada circunstancia que enfrentamos, cada reto que nos enfrentamos cada día, este pasaje lo podemos tomar en consideración. Bienaventurado el que vela y el que guarda sus ropas. Bienaventurado el que vela y el que guarda sus ropas. En cualquier momento, en cualquier decisión que hagamos, que estemos listos o advertidos por lo menos de no mancharnos con las cosas del mundo, de no mezclarnos con las cosas del mundo. Pablo habla del soldado que no se mezcla, no se enreda. Esa palabra enredarse habla de uno cuando se enreda en una con una telaraña. Usted ha visto el propósito de la telaraña, de atrapar a su víctima. Llega la mosca, llega cualquier animal y ya no puede soltarse. Y Pablo habla de que el soldado no debe de enredarse con las cosas de los civiles o de asuntos del mundo. Nosotros siendo los soldados de Jesucristo tampoco deberíamos de enredarnos con las cosas de este mundo, por tan buenas que sean o que tan divertidas sean. Tal vez hay que tener mucho cuidado con las cosas en las cuales nos estamos mezclando día tras día. Dice, velad. Como Cristo dijo en Mateo 24, 42, aquellos tenemos que seguir velando. Tenemos que seguir esperando, porque hay una necesidad de que tenemos que guardar nuestras vestiduras sin mancha. Y aquellos que se encuentran con manchas recibirán juicio en el día final. Si tenemos cuidado, si nos guardamos limpios delante del Señor, tenemos una razón. La razón de tener gozo y la razón de tener una esperanza. Y esto me lleva al quinta promesa o la quinta bienaventuranza en el capítulo 19. Voltea conmigo el versículo 9. Capítulo 19, versículo 9. Esta es nuestra esperanza. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Este capítulo nos da un mensaje de victoria. El capítulo 19 habla con una proclamación de victoria, usando la palabra aleluya. Se menciona la palabra aleluya 7 veces en el libro de Apocalipsis. Y aquí se hace la mayoría de la mención en el capítulo 19 de una declaración de victoria, un grito de júbilo, de que van a gritar y proclamar aleluya, la victoria viene de nuestro Señor. Y luego también menciona la boda del Cordero. Al final del capítulo menciona la derrota de los dos bestias. Y necesariamente lo que está hablando ahí es de que Satanás será capturado. El versículo 8 del capítulo 19, antes de la bienaventuranza, dice, a ella se le ha conocido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Simbólicamente, el lino fino habla de la pureza y la santidad de la iglesia. Porque Dios es santo, nosotros somos santos. Y por la sangre de Jesucristo hemos sido purificados, santificados para la obra del Señor. Piensa en esto. la iglesia, hecho limpio, lavado, justificado, santificado, adornado, vestido en lino fino, resplandeciente, listo para recibir su novio. Una de las parábolas que Cristo nos enseñó, una de ellas hace mención en Mateo 25 de 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 sabias. 5 de ellas tuvieron que salir a comprar aceite cuando en eso llega el novio, y el anuncio del novio y la llegada del novio, y llega el novio y entra con las 5 que tenían aceite, que estaban preparadas, y la puerta se cerró. Cuando Cristo hace mención en el capítulo 25 de esta parábola, Cristo después habla de su regreso. Y él menciona en el mismo capítulo, versículo 36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Saber que el novio viene por su iglesia. Cristo viene por su iglesia. Y deberíamos estar preparados para irnos con él. En Mateo capítulo 22 se hace mención de otra parábola, de una fiesta de matrimonio. Esta parábola nos habla de que todos fueron invitados. Aquellos que fueron invitados negaron la invitación. Y luego después la invitación se hizo una convocación a todos los demás. Pero aquel que no tenía sus vestiduras apropiadas, no se le dejó entrar. Aquí, al poder ver las bodas del Cordero, ser invitados a las bodas del Cordero es mejor esta invitación que cualquier otra invitación de cualquier otra boda que usted haya recibido. Son llamados a la cena de las bodas del Cordero. O sea, alguna semana atrás fui y asistí y participé en una boda de mi mejor amigo. Hemos sido amigos por más de 10 años. Nos conocimos en la escuela bíblica. Era un tiempo, una fiesta pequeña, pero un tiempo de alegría. Cuando vi la novia, yo ya la había conocido en su vestido blanco. Yo decía, wow, qué hermosa te ves. Saber que cuando nos ponemos algo elegante, como que cambia nuestro parecer. Y al preparar y al estudiar por este boda del Cordero, al saber que al ponernos las vestiduras del Señor, las vestiduras que nos preparan por la entrada a esta boda, nosotros la novia, preparados para recibir el novio que es Cristo Jesús, y estaremos celebrando allá en los cielos. Lo que hacemos aquí en tomar la Santa Cena, lo estaremos haciendo con nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado. Estaremos en su presencia. No hay otro gozo, otra esperanza. No importa quién sea aquí, el que se case aquí en la tierra. Y si no te invitan, no te preocupes. Preocúpate que tengamos invitación y llamado a las bodas del Cordero. Y luego el quinto me lleva al capítulo 20 de Apocalipsis. Versículo 6, donde dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1,000 años. El capítulo 20 de Apocalipsis es un capítulo lleno de simbolismo. Y este capítulo habla de un capítulo de victoria una vez más, donde aprendemos que Satanás será atado. Para muchos, el capítulo 20 de Apocalipsis es uno de los capítulos más difíciles de entender, porque algunos llegan a debatir qué es lo que significa la primera resurrección. Nosotros creemos que esta primera resurrección nos habla de aquellos que resucitarán en Cristo Jesús. Aquellos que terminaron sus vidas en Cristo Jesús. Aquellos que han muerto antes de nosotros sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. La importancia de esta bienaventurada es de que después de pasar la primera muerte, nos habla de una segunda muerte. La segunda muerte se cree que es el juicio de Dios, donde los malos y los que rechazaron a Jesús el Mesías serán juzgados según sus obras y echados al Hades o al infierno. Esta es la segunda muerte. Aquellos que murieron en Cristo Jesús resucitarán primero, cuando nos habla de la esperanza bienaventurada, el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, serán resucitados. Ellos estarán mirando a Cristo antes que usted y yo, y luego los que estamos vivos nos encontraremos con él. Y luego el capítulo 21, versículo 4 de Apocalipsis dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. De aquellos que han sido fiel, de aquellos que han permanecido fiel. Juan dice que ellos van a recibir o van a ser sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él, Cristo, por 1,000 años. ¿Sabe que usted y yo somos llamados a ser sacerdotes de Dios? Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y tenemos la esperanza de que reinaremos con él. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 12 dice, si sufrimos también reinaremos con él. Apocalipsis 3 21 dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y yo me he sentado con mi Padre en su trono. La esperanza es de que aquellos que llegan al final justos delante del Señor, aquellos que han sido fieles en la fe en Jesucristo, tenemos la esperanza de ser llamados sacerdotes y reinaremos con Cristo. El capítulo 22 de Apocalipsis me lleva al séptimo, o la séptima bienaventuranza. Versículo 7, Una vez más repite: he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Apocalipsis 22, en los cinco versículos al principio del capítulo, abren con un mensaje de consuelo. Dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro el lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Para poder gozarnos de esta bienaventuranza, leemos aquí el consejo de la palabra a aquellos que guardan las palabras de esta profecía del libro. Aquellos que guardan. Hace muchos años Salomón escribió estas palabras en Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Lucas escribió en el capítulo 11, versículo 28, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Hay gran gozo en nuestra conciencia, hay gran gozo al saber que al guardar la palabra de Dios, no solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón, practicarla día tras día, manteniéndonos en la palabra del Señor, guardando nuestro corazón, como dice el proverbio, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Al saber que estamos atesorando la palabra de Dios, estamos atesorando la voluntad de Dios, estamos guardando la palabra del Señor hasta nuestra mejor capacidad, nuestra mejor habilidad. Dice: bienaventurado aquel que guarda las palabras proféticas de este libro. Bienaventurado aquel que ha aprendido a guardar la palabra del Señor en su corazón, practicarla día tras día. Para ellos y para nosotros tenemos la esperanza de estar con nuestro Señor Jesucristo. Y esto me lleva a la séptima bienaventuranza, el capítulo 22, versículo 14, donde dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener el derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Bienaventurados los que lavan sus ropas. La Reina Valera antigua lee: bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Aquí hay una controversia. En inglés también las traducciones varían. Bienaventurados aquellos que hacen sus mandamientos, o bienaventurados aquellos que lavan sus ropas. No queremos ser muy dogmáticos en esta noche, pero al entender la raíz de la palabra, guardar los mandamientos, En Juan capítulo 14, versículo 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hebreos capítulo 5, versículos 8 dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y consumado vino a ser causa de eterna salud a todos los que le obedecen. Siendo lavado por la sangre del Cordero de Dios, es necesario para ser aceptado por Dios. Porque es la sangre de Cristo que nos limpia de nuestros pecados. Y cuando la sangre de Cristo viene y nos limpia de nuestros pecados, tenemos acceso al Padre Dios celestial. Y cuando tenemos acceso al Padre, tenemos acceso a todas las bendiciones espirituales, como dijo Pablo. Todas las bendiciones espirituales están preparados para aquellos que han aprendido a guardar sus mandamientos, a aprender y han practicado el lavamiento de la sangre del Señor Jesucristo. No hay otro modo que podamos llegar a tener acceso al Padre si no es por Cristo. Él es el único camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede venir al Padre si no es por Él, por la sangre de Jesucristo que fue derramado en la cruz de Jesucristo. Usted y yo tenemos salvación. Esta bienaventuranza tiene dos bendiciones. Recuerda que en el capítulo 3 de Génesis, el hombre perdió el derecho a través del pecado, el derecho de tener acceso al árbol de la vida. Y ahora, aquellos que han sido lavados por la sangre de Jesucristo tienen el derecho y el acceso al árbol de la vida. En Génesis capítulo 3, versículo 22, dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nos sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, porque no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y sacólo Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra y de que fue tomado. Adán y Eva fueron echados fuera al Edén, ya no tuvieron acceso al árbol de la vida, pero ahora en Apocalipsis el hombre que ha sido lavado por la sangre de Jesucristo tiene el acceso al árbol de la vida. La otra bendición, no solamente que vamos a tener acceso al árbol de la vida, es de que vamos a tener acceso a la ciudad de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 10 dice, porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Hablando del Abraham el justo. En el capítulo 21 de Apocalipsis, los primeros dos versículos, Juan escribe, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esto es interesante. Porque Juan dice que él miró la nueva Jerusalén bajar del cielo. Con apariencia de joyas finas. Y nos da una descripción. Una pared de 200 pies de grueso. 12 puertas hechas de perla con ángeles de guardias. Aproximadamente 1,400 millas en cada lado y más de 700,000 pisos de alto. Ninguna torre gemela que midió 110 pisos se compara a la ciudad de Dios. Juan nos describe que el fundamento será hecho de piedras preciosas y calles de oro. Y un río de cristal fluirá del trono de Dios por medio de la ciudad. En cada lado del río, el árbol de la vida dará hojas de sanidad. Cuando Dios puso al hombre en el jardín de Edén, ¿se acuerda que había esos dos árboles? Y es interesante la palabra en el griego que se usa para el árbol, en el árbol de la vida. Leemos en el griego significa madero. Esto nos hace reflejar que del madero que se usó para crucificar a nuestro Cristo, y ahora por sus llagas, usted y yo fuimos curados. Y ese árbol que representa el madero en la cual Cristo fue crucificado, ahora usted y yo tenemos acceso de toda sanidad. Ya no habrá llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Aquellos que han aprendido mantenerse y guardarse en la palabra del Señor van a recibir de estas bendiciones. Entrada a la nueva Jerusalén. Acceso al árbol de la vida. Y ahí está Dios. Y ahí está Cristo. No habrá necesidad de ninguna luz. La compañía Sur California Edison deja de existir. Ya no tenemos que pagar biles de luz, porque la luz que alumbra la ciudad es Cristo Jesús. Ya no habrá ni sol, ni más luna, ni más estrellas, porque Cristo es la última estrella. Él es el sol, Él es la luz, Él es la luna, Él es todo, y Él alumbra toda la ciudad. Ahí es donde usted y yo estaremos. Esa es la promesa. Aquellos que han sido lavados por la sangre de Jesucristo. Estas bienaventuranzas nos dan gran esperanza y gran consuelo para nosotros hoy en día. Aunque fueron escritas para las siete iglesias de Asia Menor, todavía pueden ser aplicadas a la iglesia de hoy en día. Hay momentos que necesitamos mucho más ayuda que lo que un ser humano nos puede proveer. Hay momentos que necesitamos que solamente la palabra del Señor puede traernos consuelo. Solamente el Espíritu Santo que viene a nuestra vida a traernos consuelo y una nueva esperanza. Apreciamos la familia de Cristo, pero hay veces que necesitamos más que manos humanas. Y estas bienaventuranzas vienen como una fuente de fortaleza, una fuente de consolación, que todavía son aplicables a nuestro diario vivir. Que aunque ahorita esté sufriendo, un día yo estaré con Cristo. Aunque ahorita esté pasando por momentos difíciles, un día estaremos al frente del Maestro. Aquel que puso su vida por la nuestra, y tendremos salvación y estaremos con Él por toda la eternidad. La clave aquí es de tener la victoria en Cristo Jesús. La clave aquí es de poder ser bendecido por la corona de vida. Tenemos que ser más que vencedores. Tenemos que aprender a guardar su palabra. La pregunta para algunos hoy es, ¿eres creyente? No puedes conquistar al mundo sin Cristo. Lo primero que tienes que hacer como para ser creyente es admitir que eres pecador y necesitas un Salvador. Creer que Él murió una sola vez por el perdón de tus pecados. Y que Él resucitó al tercer día, dándonos la esperanza para tener vida eterna con Él. y confesar a Cristo como el Cristo, nuestro Mesías. Es tan simple así. Y hoy tú puedes recibir salvación. Hoy es el día de salvación. Si algunos como creyentes estamos luchando, tal vez necesitas oración. Y ahorita vamos a tener el tiempo para orar por ustedes. Tal vez necesitas ánimo o fortaleza de parte del Espíritu Santo. Tú necesitas algo más allá de lo que nosotros como seres humanos podemos proveerte. Pero aquí está Dios para perdonarte. Aquí está Dios para fortalecerte. Y aquí está Dios para derramar todas sus bendiciones sobre tu vida. Toda las bendiciones espirituales. Termino con esto. Hay un himno muy antiguo. Que ha venido a ministrar a mi corazón. Tal vez algunos de ustedes están familiarizados con este himno. Y tal vez otros no lo han escuchado. Pero empieza diciendo: en Jesucristo, mártir de paz. En horas negras y de tempestad, hallan las almas dulce solaz, grato consuelo, felicidad. Y luego el coro dice: gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Sigue el himno diciendo: en nuestras luchas y en el dolor, en tristes horas de gran tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Cuando en la lucha falte la fe y esté el alma por desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina y santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros Él quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Padre, te damos gracias por tu palabra. Es tu palabra que aún en medio de tormenta, de confusión, de caos,